A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar. La Pedrera, Punta Colorada. Avenida Italia del Sur. Masa Madre. Le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
French Unin.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho. Una gran verdad.
Fuman una seca. Bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera. Más como no actúa uno en la vida.
Muy buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Viernes. ¿Cómo andan?
¿Qué es tu eco?
¿Traición?
Vamos a separar bagre tararina.
¡Ahí va!
¡Miam, miam, 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 miam!
¿Tú te consideras un imbécil? ¿Qué es tu eco?
Usted no es un tipo
que...
Andate,
buena vez.
Este baile es bueno, es muy divertido. Se pone...
¿Qué tenemos para hoy?
Si bailan conmigo, no es merengue.
Mira cómo venís ahora.
Esto es para bailarlo.
Lo aplaudo, presidente, lo aplaudo.
Hola, Juanchi.
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor arroba Alvin Green, FM adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
¿Traición?
Hola, Nico, ¿qué tal?
¿Qué dice, Sapo? ¿Cómo andamos?
¿Qué tal, Jorge Valmeri?
Viernes. Sapo.
César Yacosa, switcher master estrella de la transmisión oficial de Del Sol en YouTube. Buenas tardes.
Viernes. Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News.
Bueno, Mundo Pelota 100% ahora, tenemos Eurocopa, tenemos Copa América.
Ya arrancó la Copa América.
Sí.
Vi la me dieron ganas europeos después de ver la presentación esa, ¿no? Que hicieron ayer, ¿no?
Qué papelón, ¿eh?
Todo.
No, yo solamente vi
el corte. Después el partido estuvo bueno.
Sí, no vi el
partido. Eso lo puse así, y así como toqué me fui.
Pero
ya había un reggaetonero que no conozco.
¿La apertura de la Copa América?
¿Cómo?
¿Se sientan a ver la apertura de la Copa América?
Dos pastores.
Yo estaba...
bendiciendo
el
campeonato.
Eso después. ¿Sí? Primero hubo una apertura musical. Yo entré, vi que había... un latino cantando, no sé si es reggaetón, yo ya no sé lo que es, no me importa.
Pero en esa apertura de los mundiales pasa eso también, ¿no?
Bueno.
No.
Sí.
No. Depende de dónde.
En la Eurocopa no pasó.
La Eurocopa se baila el vals.
Sí. Yo creo que tocó la Filarmónica de Viena en la apertura.
Sí, ¿no? Sí. Piano de cola en el medio de la cancha, ¿no?
Exacto.
Un coro de eunucos.
Sí.
Eso para la sub-20. Campeonato sub-20 de Europa. Y después sí, estaban estos dos pastores. Uno de ellos, un ex deportista, no sé si sabías.
No sabía.
El paraguayo.
Sí.
un paraguayo, también apellidado Agüero. Uh-huh. Tiene dos apellidos. Agüero Saib, creo que es, una cosa así. Busqué la información esta mañana, ya me lo olvidé. Pero puedo comentar mínimamente con este grado de desinformación oportuna. Uh-huh. Que se trataba de un deportista de kickboxing de Paraguay, campeón sudamericano. Que, bueno, después vaya uno a saber de qué cosa le pasó en su vida. Uh-huh. Siempre con esta información parcial arriba de la mesa, ¿no, verdad? Se convirtió en pastor religioso, creemos, evangélico. Sí. No lo tenemos del todo claro.
Por el tono, digamos, por la presencia escénica, parecía.
Y lo que llamó la atención, en tal caso, algunos en las redes, y ahí mi fuente es las redes, y era... discusión que agarré de soslayo.
¿Qué informe, Juanchi, estás haciendo?
Sí,
¿eh?
Era que el 21 de julio, a partir de las 9 de la noche, después de Telemundo, vamos a estar con la nueva apuesta del 12. Digo, porque aprovecho para vender... este...
¿Cómo llegamos? Me perdí.
No, me perdí también.
Porque cuando,
ahora
cuando,
me desperté. Cuando, ¿Cómo?
Cuando uno nota las credenciales, uh-huh, la seriedad, el rigor con el que yo trabajo, sí, yo siempre cuando estoy en esa... vamos a decir, en ese camino, por favor, en esa autopista de la información, siempre bien cuidada, siempre bien ordenada, enseguida me salta lo autopromocional. Porque digo, la verdad que la gente debe valorar esto, y entonces ya les estoy vendiendo mi futuro programa en el 12. Con Mariano López, no es solo mío.
Uh-huh. ¿Alguien más?
Hay otra gente, sí, eso es así.
¿Cómo, por ejemplo?
Bueno, está Leonardo Abercorn, dame. Creo que en un segundo plano, ¿no? Creo que Mariano y yo y Abercorn como en un segundo plano.
Creo que Mariano está como en un escaloncito por arriba tuyo.
¿Estás seguro? A mí no, eso nadie me lo comentó, pero no importa. Digo, yo no soy vanidoso.
Emilio Agüero, tengo toda la data.
Emilio Agüero Saib.
Tengo toda la data.
Emilio Agüero Saib, ex deportista de kickboxing, tuvo una revelación. Se convirtió en un profeta de los evangelios. Ayer bendijo la copa. Como profeta de los evangelios, tiene un problema que generó controversia en las redes. Que, por supuesto, está en contra, por ejemplo, de la homosexualidad.
Te leo la nota de La Nación. Agüero mantiene posiciones sumamente conservadoras que las expresa en sus redes sociales.
No tiene que leer La Nación.
Y en sus sermones, en las iglesias que le era llamada Más que Vencedores. Esa es la iglesia.
Ya lo sabía todo, ¿sabes por qué? Porque escuché a Juanchi recién y se entendía de todo lo que sugirió.
En la que se
tema picó mi interés, pero debo confesar que cuando arrancó lo del fútbol me perdí quién es esta persona.
Es una de las personas que estuvo en la ceremonia de inauguración de la
Copa América. Se bendijo. God bless America, uh-huh. God bless de Copa América.
¿Pero quién es? ¿Es un qué?
Ya te estoy diciendo. ¿Un deportista? Un ex deportista paraguayo.
Según el diario El Nacional.
Devenido ahora en profeta evangélico.
Según el diario...
Bueno, profeta no, pastor.
No, pastor.
Bueno, pero un pastor también puede ser un profeta.
¿A quién le ganó?
¿Faltó vallismo en América?
Sí,
para que, digamos, tengamos una Copa América más laica.
Ellos tienen un billete que dicen God We Trust. Mm. ¿No?
Somos un oasis, Nico.
Está bueno, por eso te estoy preguntando. Sí, pero capaz me dicen, no faltó vallismo. Está bien, la experiencia vallista daba solo para Uruguay.
Pará, pero el paraguayo, ¿a quién le ganó?
Es una copa que arranca con, claramente, con una afrenta a aquellos países que entienden la laicidad con muchísimo
rigor. A mí me violenta. A mí
ejemplo,
me
Uruguay.
Somos el único,
me
¿no?
violentó a mí.
¿Qué otro país es laico fuerte en América Latina?
Creo que debemos ser el único tan laico de los que está participando en la Copa América. Uh-huh. Habría que preguntarse por Canadá.
Sí, ni que hablar. ¿Eh? Canadá. ¿Paraguay?
No creo.
¿Dudas?
Sé que no hay un vínculo tan fuerte pronto como lo hay en Argentina o en Brasil, pero...
¿Presidente
no,
cura?
No, sí, pero no creo que haya una laicidad así como la que se ha instalado en Uruguay a partir del vallismo, ni cerca.
El Día de la Familia
no cuando existe, en Uruguay estaba el vallismo a principios del siglo XX... En Paraguay.
Uh-huh. Es como culposo compararse con Paraguay y pegarla a Paraguay, ¿no? Es culposo hacer la comparativa Uruguay-Paraguay, ¿no?
O sea, Paraguay tuvo una guerra en los años 30 con sus vecinos bolivianos. Sí. ¿Acaso eso no es una incivilidad? ¿Uruguay las tuvo?
¿Acaso?
Claro.
No, bueno.
¿Uruguay las tuvo a partir del siglo XX con otro vecino? Sí, guerras internas.
Internas.
Pero... está, pero exteriores, claramente no. Según capaz el... que porque estábamos rodeados de Brasil y Argentina y como era medio raro tener una guerra.
Era raro. Según el diario El Nacional de Paraguay, Pastor fue jugador de kickboxing y fue galardonado por la
Federación. Pero ya lo dijo Juanchi. Eso.
Local como mejor peleador durante 4 años
seguidos. No existe ser jugador de kickboxing.
No, mal porque ese, está citando el diario El Nacional de Paraguay.
De kickboxing. O sea, están levantando una nota donde ponen jugador de kickboxing, que es un partido de kickboxing. Vos vas de a la derecha, vos a la izquierda, vas al medio, vos vas a entrojar kickboxing y arrancan todos a patadas entre ellos.
Era un luchador de Cristo. Hay que ver mirá la foto. Mirá lo que era en sus épocas abuelo de luchador de kickboxing. El Pastor reconoció...
No, anda a decirle algo de la legidad. Sí.
Reconoció que el kickboxing...
Ahí en la cancha mismo, a nivel cancha.
Paca, te encaja dos.
Claro.
Que reconoció que...
Chupacirio, dejá de dar discurso. Se caga patada.
El kickboxing y su fe cristiana entraban en contradicción. Tenía un conflicto con practicar las artes marciales y llevar adelante mi fe. Me parecía un deporte violento, pero lo amaba. En un momento le pedí a Dios que me quitara el deseo de seguir compitiendo porque para mí iba a ser muy difícil.
Ese fue cuando tuvo el accidente y quedó paralítico.
Me gustaba mucho. Ingresó al
lo que Dios da con una mano.
Casi sin quererlo. Y por subir un día al ring con una remera que decía luchador de Cristo. Justamente. En el Nacional declaró, un pastor vio la remera y se sorprendió, me llamó y le dije que era cristiano. Ahí me pidió que vaya a un lugar para contar mi testimonio a unos chicos. Pensé que iba a ser en un aula, pero cuando llegué al colegio me puse frente a 1.600 alumnos. Yo en mi vida había hablado con más de 3 personas al mismo tiempo. Relaté un poco mi historia.
Qué embocada, igual. Nadie le avisó, mirá que hace ahora. 1.600 alumnos.
Y bueno, en época de casas de fieles, te hacen las emboscadas que se pueden hacer. Relaté un poco mi historia, me pronuncié en contra de los vicios, entre otras cosas.
Eso me parece correcto.
Todos me atendían. Cuando bajé del escenario, vinieron varias personas y me invitaron.
¿Lo atendían? No creo, hace kickboxing. ¿Cómo lo van a atender? Nadie lo puede atender.
Atendieron entre comillas, aparte pone la nota, ¿no? Cuando bajé del escenario, vinieron varias personas y me invitaron a otros colegios. Sin darme cuenta, empecé a recorrer otras instituciones.
Pastor.
Una charla que se llamaba Opción de Vida.
Bien, ese fue el que inauguró ayer la Copa América.
Sí. Este Fideo es uno de kickboxing. Vayan a la transmisión de YouTube, denle like a la transmisión de YouTube.
No necesitas ser corpulento para hacer bien.
No, es muy fibroso. Claro. Mírame lo que es. Acá lo es en remera.
¿Es el fibra?
La Copa América la ingresó el Kun Agüero, ¿sí? Que comparte apellido con este otro ex deportista. Dos ex deportistas, uno fanático a la Play y otro fanático a Crístico.
Es el nombre.
Es una figura. ¿El cirílico? ¿Sabes cómo se dice?
Crístico
se dice.
Ese es el estandapero.
Bueno, cuenta.
Y después el partido, interesante partido.
No lo vi
el partido. Ayer el partido sí, el partido lo vi todo. Duro Canadá, el duro. Campeón de la CONCACAF. Sí. Duro de roer, le costó muchísimo a Argentina. Uh-huh. Pasó mal por momentos cuando venía 1-0 Argentina. Así que después lo resolvió, ¿no? Lo termina de resolver al final con un pase eso de Messi que.
Segundo
gol al final.
Sí, divina.
Dos pase, minutos. Pase bueno. Hoy Perú-Chile, el clásico del Pacífico. Mañana Ecuador-Venezuela, les adelanto la agenda. A las 7 p.m. yo dije que hoy iba a estar en mi transmisión especial deportiva. Sí. Uh-huh. A partir de las 22 horas, México-Jamaica. El clásico del Caribe. A mí me mandaron a vender la Copa América y yo la estoy vendiendo.
Está muy bien.
Tequila versus marihuana. También.
Sí, está
con
bien.
La canción de Manu Chao, ingresando los dos equipos. Uh-huh. Y después sí, ya el domingo, la locura total, ¿no verdad? Juega primero Estados Unidos-Bolivia, un partido de altura. Dos imperios enfrentados en una cancha de fútbol. Y después finalmente sí, debuta la selección de Uruguay. Ya hay equipo, Jorge. ¿Querés arriesgar? ¿Cuál es el equipo que está manejando la prensa? La prensa. En el arco, Jorge, ¿quién está?
Qué difícil que es fingir interés por cualquier cosa de estas. Está realmente bravo.
Sergio Rochet, muy bien. Lateral derecho.
Iba a decir Jorge. El nene Muslera.
No, el lateral derecho.
El Cacho Arévalo Ríos.
No, ya sabes quién es el lateral derecho porque vos tenés, por otra parte lo tenés, por una parte judicial.
Más periodística.
Más periodística.
Naitan Nández.
Naitan Nández, ¿viste, Jorge?
¿Cómo sigue anda? ¿Jugando?
Es lateral derecho.
¿Por qué no?
Pregunto.
Bueno, en la saga, ahí ya hay una sorpresa, José.
¿La saga?
Sí, en la saga.
Banda, ahí, mitad de tabla.
¿La saga? No existe más la saga. De
¿No, bueno, sigue, ¿no sigue existiendo la saga?
No, como banda okay. No. Capaz que ahora prevén tener algún retorno.
¿Qué otro ignoto hay ahí en la vuelta?
Bueno, ¿verdad? Ahí hay una sorpresa, porque está la estrella uruguaya del Barcelona en lugar de la estrella uruguaya del Atlético Madrid, que sería el zaguero con más edad de los que hay ahora en Uruguay.
Zaguero era el que estaba en los costados.
El
¿no?
número 2, no. el 3, los que están ahí.
En el medio atrás.
Stoppers. Zaguero está en el medio atrás.
Bueno, José Mano está Ronald Araujo. Después, algo que Bielsa ya hizo, que fue meter de zaguero a Olivera.
¿Se llama? ¿Cómo? ¿Nombre de pila?
Matías Olivera.
Matías Olivera.
Y aparentemente el lateral izquierdo, Matías Viña.
Que fue una de las sorpresas porque, como vos decías, pudo haber estado Josema claro. con Ronald Araujo, por ejemplo, en la saga y poner a Olivera de lateral izquierdo.
Sí.
Se inclinó por Viñas y mandar a Olivera a la saga. También Ronald Araujo pudo haber jugado
de lateral.
De lateral derecho.
Que de hecho ha jugado de lateral derecho en Uruguay. Sí. Pero juega de zaguero en Barcelona, ¿no?
Bueno, anda al medio ahora.
El medio, ahí. Ya se generó también otra sorpresa. Porque muchos
era difícil esa decisión.
Muchos esperaban que de pronto Uruguay contra Panamá, y ya lo habían adelantado, a un primer equipo incluía a Valverde, Bentancur y Nico de la Cruz. Creo que lo había tirado Buizán, ese primer equipo, que estaban, o Diego Muñoz, alguno de los dos periodistas había tirado este equipo ya con un día de anterioridad, y no va a estar aparentemente Rodrigo Bentancur.
¿No?
No.
¿En serio?
Ugarte, Valverde y Nico de la Cruz en el medio.
Lo que pasa es que con tres en el medio es difícil dar para el medio con los jugadores que tiene Uruguay.
Ah, pero es con. Perdón.
Bentancur que el otro día la descosió contra México, ¿no?
Digo, a menos que lo quieras cuidar.
No sé. Esto es un equipo no oficial que ya la prensa pone como confirmado el equipo de Uruguay. ¿Ah?
Solo porque el sano del equipo. Solo porque lo querés jugar a Bentancur.
Bueno, no ahí tenés una primera duda, porque algunos entendían que quizás era Nico de la Cruz el que lo tenía que estar.
Exacto.
Ugarte, Valverde, Bentancur. Uh-huh. ¿No? Pero bueno, va Nico de la Cruz y arriba ya es obvio a esta altura: Pelistri, Darwin y Araujo. Maxi Araujo.
Sí, lo de Araujo, yo sin entenderlo, pero bueno.
Bueno, ha jugado bien los partidos
sí,
que le tocó. ¿Eh?
No sé si
entenderlo, no. Digo, no es cantado para mí.
Bueno, pero es cantado en el equipo de Bielsa. Para Bielsa es cantado. Listo. ¿Me puedo retirar?
Sí, vamos a hacer una tanda. Y vamos a meternos con los temas de coyuntura. Hay un video. ¿Cuál es la interna que está picada? Díganlo. Yo ya me estoy cansado de decirlo.
Partido la verde azul. Animaliza.
Claro, el estudio azul.
La azul. Picadísimo.
Vamos a hablar de eso. ¿Qué es la interna de Partido Colorado? Que es la que estaba picada en serio, la interna de los partidos.
Están dejando todo, ¿no?
Están dejando
en esa
todo,
pequeña
todo.
Picadora de carne que tienen.
Sí, sí, sí. Y yo creo que.
¿Cómo será la Copa América que el sapo me dice, hablemos de la interna colorada? Y para mí es un bálsamo. Y digo, ahora sí.
Traición.
La verdad que es la única interna que está un poco picada, Jorge.
Pero yo creo que. Capaz
porque
que.
Porque la del Frente Amplio la picó un poco. Mirá, la del Frente Amplio se picó. Con Mujica y Topolanqui, pero no hubo como respuestas desde el otro lado hasta que Cosio dio una respuesta que se entendía una respuesta. Y después en las redes estaba picado entre feministas. Bolches
bueno,
y feministas tupas.
No nos metimos en ese tema.
Que se han cuestionado. Digo, no, a veces personas que yo te conozco y son simplemente arroba tanto, ¿no?
Pero los arrobas lo conoces, los identificás.
Hay algunos sí. Algunos.
Tirame algún arroba así fuerte.
Bueno, yo creo que, por ejemplo, un
Solsticia
tuit,
Uy.
Sí, un tuit de Soledad González generó respuesta, porque apoya a Carolina Cose y no podía entender cómo no había un apoyo hacia Carolina Cose por el hecho de ser mujer y por el hecho de tener la posibilidad de ser, convertirse en la primera presidenta mujer. Entonces, las bolches atacan a las tupas por votar a un hombre. Y las tupas se defienden.
Se defienden. A ver, yo creo.
Estoy utilizando dos etiquetas.
Sí, ¿no? Claro, no, porque ahí va.
Fuertes porque para
no solo
simplificar, porque ahí hay de todo, ¿no?
Sí, no, claro. Juan, no solo
pero
boches
obviamente
y tupas.
Es MPP y Partido Comunista.
Tenés una pica mucho más fuerte entre boches y tupas, que también la vamos a repasar después de la tanda. Tenemos. Para mí.
Por Odone, decís.
Señor, Juan Castillo, mendándole la plana. A Orsi saltó un vocero de Orsi.
¿Enmendarle la plana?
Bueno, se metió en la interna, ¿no?
Bueno,
si
sí.
Cruzó esa
línea que todos estaban tratando de no cruzar sobre las decisiones que tomaban.
Y bueno, y Pacha Sánchez se guardó nada hoy en decisiones informales.
Bueno,
nada,
entonces no es solo la interna del Partido Colorado, de la que vos querías imponernos
voy a hablar de dos en exclusividad. Primero la del Partido Colorado, porque yo creo que lo que hizo Ojeda, esa mojada de oreja, generó un enojo mayor del que ha provocado otra salida.
¿Ah, sí?
Sí, lo puedo decir. Te lo puedo afirmar.
¿Cómo?
Después lo vamos a repasar. Ese video que está circulando de Andrés Ojeda hablando de los programas, ¿no?
Y generó mucha respuesta, sobre todo a partir de la nota que dio en Doble Clic ayer de mañana. Bueno. Que la levantó, la recogió el país en extens.
Bueno, ahí tenés.
Donde habla que la unidad, él es el único que llama la unidad del Partido Colorado, que cual él apareció en las encuestas, todos le empezaron a pegar, en fin. Dijo muchas cosas y eso repercutió enseguida. Habló de referentes económicos, que ya lo estaban acompañando, esto y lo otro. Después surgió que Miguel Beites, ex vicepresidente del Banco Central durante el periodo de gobierno de Jorge Valle, que estaba como asesor de Tabaré Viera, se fue con Ojeda. Y Beites, en una entrevista en Sarandí, dijo que Luis Mosca también estaba con Ojeda, iba a ser el coordinador de el equipo económico, si Ojeda ganaba del Partido Colorado. Hubo una aclaración de Luis Mosca sobre eso.
Dijo que no está trabajando en Ojeda.
Va a formar parte de los equipos colorados desde la orgánica. Y bueno, la foto de Bordaberry, todo esto ha picado la interna más excitante.
Sí, pero que Ojeda te
la
diga
del 7.
Esos programas ampulosos que ustedes publican, que
guardalo,
después terminan
guardalo,
juntando
guardalo que te olvidé.
Esperá.
Todo eso después de la tanda. Y la guitarrita.
Vamos a escuchar una canción de Dan Auerbach, cantante fundador de la banda de Ohio, los Black Keys, en esta su faceta solista. Disco del año 2017, esperando con una canción, Waiting for a Song, la canción del mismo nombre.
I've been thinking, I've been humming, I've been picking and I've been strumming, just waiting, waiting on a song. I've been hitching, I've been thumbing, I can almost hear one coming, I just waiting.
Mira cómo venís ahora.
Fácil desviarse.
Es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Bien, acto de Andrés Ojeda ante su militancia y sucede lo que vamos a escuchar y ver a continuación. Esto en el marco de el último tramo de la campaña electoral de cara a las internas, en una interna del Partido Colorado picada, competitiva, con, según lo que dicen las encuestas, cierto margen para el propio Ojeda. Bueno, en ese contexto, Juanchi, pues también le puede contar lo que dijo en Doble Clic el propio Ojeda, hablando del clima que estaba generando a partir de que él empezó a aparecer primero en las encuestas. Pero en este contexto es que Ojeda decía lo siguiente.
Quiero decir que tenemos estos diarios. En lugar de hacer un ampuloso programa en un libro que no va a ver nadie, porque lo hemos hecho muchas veces, después quedan los cuartos llenos de libros que no lee nadie, hicimos un diario ágil de mirar, que le damos a cada persona de forma casi descartable y que tiene un mensaje secreto subliminal atrás. El 30 voten. Muy subliminal. Dice, el 30 hay que votar. Básicamente dice, tiene un eslogan nuestro. O sea, verán que la comunicación ha sido muy franca y directa. En todo sentido. Y nosotros le hemos puesto un pienso muy importante al fondo, pero a la forma. Nosotros hoy tenemos que captar la atención de la gente en un momento muy, muy dinámico. Donde la gente presta poca atención, hay que captarla rápido, hablarle rápido, porque mucha atención no nos va a dar. Por eso, el dinamismo en nuestra comunicación y el cambio en la comunicación política. Nosotros, aparte, este concepto de renovación que nos trajo hasta acá, es mucho más que la edad, es la manera, es el estilo, la cercanía, la horizontalidad, estar en todos lados, hablar distinto, vestirse distinto, peinarse distinto. Esto ha cambiado. Y a su vez, hablar de temas distintos. Nos paramos acá y hablamos de salud mental y de bienestar animal. Señores, es momento de darle al bienestar animal centro de agenda porque lo merece.
Bien, no fue el sonista de Canal 5 donde tomamos las imágenes el que puso el sonido de un camión de basura de fondo, sino que era un camión de basura que efectivamente estaba pasando por el entorno del acto de Ojeda, ¿no?
Qué ruido que mete, ¿eh?
Es impresionante. Para el que conviva con...
Logró números... hacerse protagonista.
Sí.
El camión de la basura de este speech, el precandidato Andrés Ojeda.
Bueno, ¿qué es lo que generó? Es increíble la política uruguaya, que el discurso rompedor, ¿no? Que genera cosas, de que después los sesudos analistas debaten.
Peinarse distinto.
Tiene de fondo un camión de basura a cara de perro, ¿no? Cero cuidado, cero nada. Somos esto. Aclaro que somos esto. Es verdad, está la política, está el debate, pero de fondo va trasonando un camión de basura porque estás en la calle hablando.
Ahora, Ojeda, que ha puesto mucho foco en ese discurso de que, bueno, que la política tradicional y territorial, aquello de estar en el territorio, llevar los votos, ya no pesa. Es mucho más importante, por ejemplo, la comunicación a través de las redes, la comunicación digital. No, te está blandiendo un flyer como si fuera los 80. ¿No?
Un diario, dijo. Es un diario, sacamos un diario. ¿No?
Un flyer. Un
papel diario.
Sí, o sea, flyer, sí. Eso es... Que eran cuatro hojas.
Sí, era un, sí. Cuatro hojas en formato diario.
Ah, bueno. No lo vi, pero digo, me dio la sensación de que tampoco no era... Un nutrido diario con
no, pero justamente lo que dice él es...
Deben ser titulares.
Es lo que critica Ojeda son los ampulosos programas que no va a ver nadie y que terminan en un cuarto abandonado sin ser leídos. Haciendo referencia... A ver, ¿quién sacó un ampuloso programa impreso?
Mejor un TikTok.
Ahí,
mostrar un TikTok con... Ahí está ¿no? sobre la mejor mesa el de Robert Silva.
Ahora sí.
Con tres titulares. Bienestar animal. Que claro. Es obviamente lo que tiene que estar en el centro de la agenda del país.
Sí, competitividad y bienestar animal.
Ojeda, dan el clavo, ¿no? Mm. O sea, este país, en este momento, ¿ah? Con los problemas que estamos teniendo, hay que poner el foco en el bienestar animal y tiene que estar en el centro de la agenda. No, por supuesto, el tema de la pobreza, eso es menor. No el tema del crecimiento económico, eso es muy menor. Uh-huh. No el tema de los problemas educativos, cuando el 49% de los jóvenes no termina el bachillerato. 49%, por supuesto, uh-huh. Es un tema aparte. Bueno, podría seguir enumerando, ¿no? Los problemas de competitividad, de costos que tenemos, los problemas que tiene la micro y pequeñas medianas empresas para lograr consolidarse, ¿no? Desde el punto de vista económico. ¡No! Eso es hojarasca que luego lo puede meter en un libro y que la gente nadie lee y le termina en un depósito. Mucho mejor un TikTok con foco en el bienestar animal. Eso es un golazo.
Hay una coincidencia con Sartori ahí que propone hacer un hospital para animales, para mascotas.
Listo, no. Es lo que necesitamos. Sartori Ojeda, sí. La fórmula inesperada. ¿Te gusta? Bienestar animal al frente. Pongamos el foco donde el país está atravesando sus peores problemas.
Jorge, mostrá el programa
de Robert Silva. Yo tengo el programa de Robert Silva. Acá lo estamos viendo en la transmisión de YouTube. Vayan a la transmisión de YouTube del Sol. Denle like, comenten, hagan todo lo que tienen que hacer. Primero que nada, que es bastante contundente. Yo, si Robert Silva... Vamos a decirlo, ¿no? Es viernes. Si Robert Silva tuviera huevo, agarraría esto, lo enrolla y le pega con esto a Andrés Ojeda.
No, no.
Bueno, pará.
No,
Jorge, no. Vamos a tener un conato de violencia ayer, no muy lejos de acá.
Muy fuerte.
Y estás fomentando conato de violencia.
Desescalo.
Desentiendo de esta declaración.
Separémonos. Desescalo.
Sacame de cuadro.
Desescalo.
Si querés, también
se puede. Mirá, no me representa.
Ok, desescalo. Si Robert Silva...
No quiero aparecer en el
cuadro. Si Robert Silva quisiera generar un ringuirranga político, podría salir con este programa... A decir, pero, página 83, bienestar dale. Animal.
A ver qué dice. Jorge.
Página 83, bienestar animal.
Pará.
¿Y con qué arranca? Con una cita de Valle Ordóñez. Dice: si hay hombres que no sientan en su conciencia los deberes de humanidad que obligan al respeto y protección de los animales. Justo que la sociedad vele por ellos.
Me caigo en
un momento. Mirá, yo te digo.
Robert Silva.
Robert Silva. Si soy Robert Silva, no lo golpeo con mi programa macizo. Pero ¿sabes lo que hago?
¿Qué?
Y justamente para Robert Silva, voy con un moño azul.
Pará.
Le pongo un moño azul a Ojeda, así bien grandote, y le digo, alumno, vea, lea un poquito. Estudia acá. El foco en bienestar animal. Página de 84.
Página 83, 84.
¿Tiene medidas concretas vinculadas a bienestar animal? Para compararlas de Robert Silva con las de Ojeda.
Tiene protección, dice acá, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Gestión y desarrollo, no sé qué. Te leo los puntos, ¿no? Dice, programa de castración masiva de animales sueltos. Vamos a expandir las campañas de castración, empezando por aquellas áreas donde hay una mayor cantidad de animales sueltos. Sí. Parques caninos. En colaboración con las intendencias
se promoverá mayor desarrollo para parques de perros y desarrollo. Ahí tenemos un punto de coincidencia.
Mayor desarrollo para parques de perros.
Perdón, y también promoción de esterilizaciones en todo el país, indoloras y económicas, con lo cual también está ese punto.
Vamos a fondo Ojeda en la castración.
Sí, sí.
No, porque el error dice, estos procedimientos deberán ser llevados a cabo por médicos veterinarios, tal como establece el artículo.
¿Qué más?
Caballos de tiro. Trabajaremos en el desarrollo de un plan de incentivos económicos como pago único a propietarios que entreguen su caballo para reubicarlos y un subsidio por la adquisición de un vehículo alternativo.
Los caballos los pondremos, obviamente, a estudiar por competencias. Principalmente para
leer libros de Sanguinetti y estudiar por competencia
integrarse de una mejor
eso
manera
eso lo hace la intendencia de Montevideo actualmente, perdón que lo diga, ¿no? Pero...
bien, dice que es en colaboración con el MIDES y bla. O sea, no es que dice lo estoy inventando. Digo, yo
oiga, si, entrega los caballos y le dan el motocarro.
Prohibición por ley de la sangría de yeguas. Vamos a prohibir por ley la sangría de yeguas, una práctica ya prohibida en buena parte del mundo, pero que en Uruguay sigue siendo legal.
Eso no lo he visto en otros programas. Mirá que a los animalistas la sangría de yeguas es una cosa.
Sí.
Incluso a las personas que están en el mundo de los caballos les hace ruido.
Sí.
Sí.
Otro más.
No sé si va por el mismo lado el caso de Ojeda, pero habla de un endurecimiento de las penas por maltrato animal, haciendo hincapié en las conductas que reflejen extrema crueldad con los animales, y una fiscalía especializada vinculada a delitos ambientales, pero que trate los temas de bienestar animal y la protección de los animales. O sea que...
¿La fiscalía animal casi? No.
No. Es una fiscalía de ambiente.
No me reí.
Concientización en tenencia responsable.
Sí.
Educación en tenencia responsable.
Campañas educativas sobre bienestar animal.
Bla. Gestión y desarrollo de infraestructura. Reestructuración de las reservas animales. Crearemos espacios que respeten el hábitat y las necesidades de los animales.
¿Habla de zoológicos?
No son zoológicos, justamente, Dieguitus.
No, justamente, reestructurar zoológicos.
Fortalecimiento institucional. Vamos a mejorar la cooperación entre la política pública y el voluntariado, a través de fortalecimiento del vínculo entre el Instituto Nacional de Bienestar Animal y actores de sociedad civil, en fin.
Bueno.
Está. No lo corres a Robert Silva con el bienestar animal.
No, no, hay algunas más en el caso de Ojeda, otras medidas, pero hay bastantes coincidencias.
Tengo, tengo un dilema para plantearles, ¿no? Sí. Que es el dilema de Robert Silva versus Andrés Ojeda en la interna colorada. Y yo les pregunto esto.
¿Vinculado a esto?
No.
Porque ahí hay un tema a discutir, ¿no? O sea, ¿cuáles son las estrategias que llevan adelante los candidatos respecto a cuánto muestran?
Sí, vinculado a eso entonces.
Ah, bien.
Pensé que te referías al bienestar animal.
No.
Pongámosle que se juntan Robert Silva y Andrés Ojeda a discutir, ¿no? Y Robert Silva le dice, yo tengo este equipo y estas propuestas, y le hace todo un pormenorizado de su equipo con, ¿no?, muchos jerarcas, gente que tiene experiencia, y el libro con las propuestas que tiene, como bien decía Andrés Ojeda, para mucha gente no lo va a terminar de leer, pero tiene mucha propuesta, un gran volumen. ¿Qué le debería contestar Robert Silva si Andrés Ojeda lo que le dice es, está bárbaro, déjame a mí ser el candidato, que yo soy más carismático y soy mejor comunicador que vos, y tercerizamos las propuestas y el equipo con tu gente? Vos venite de vice, yo voy a ser la cara dinámica y carismática de un partido colorado que va a salir a captar votos de otra forma, y vos vas a ser el respaldo institucional a lo Mujica Story, bueno, en aquella fórmula recordada.
Lo que pasa es que...
¿Qué le debería responder Robert Silva para retrucarle ahí?
¿Por qué vas a ser vos presidente con mi programa? No, me parece la respuesta más obvia que podría tener.
¿Querés llegar a la presidencia subido a mis hombros?
No, ¿sí? Pero lo que sí me parece que es una discusión es en qué momento los partidos tienen un plan de gobierno, ¿no?
¿En qué momento
y claro, ¿en qué
presentan un plan
claro,
de gobierno?
Claro, y cuánto, porque es lo que hemos hablado en otras oportunidades. Talvi tenía un programa de gobierno. Después se termina licuándolo.
La calle
Pou
también lo tenía.
Por supuesto, pero,
no, pero
la calle Pou llegó a la presidencia.
No, ya sé, pero digo, está bien. Lo que quiero decir es que muchos siempre presentan programas de gobierno en las internas. Después lo unifican con los del partido. Y después, en el caso del proceso de la elección anterior, lo termina unificando después de la elección de octubre con el compromiso de la coalición multicolor.
Sí, por eso lo que digo es que...
Tres filtros.
Muchas veces, ahí está, cuando estás analizando ideas, programas, es una parte que está buena, porque en definitiva es cuando deberías tener mayor variedad de ideas, porque es la mayor variedad de candidatos. Bueno, pero ¿cuánto tiempo le dedicás sabiendo que ahí tenés un primer escalón que va a ser después lo que pase después de junio, y después que atravieses octubre vas a tener que ir, en el caso de la coalición, a otro escalón más, donde vas a
quedarte con menos. Vos tenés que mostrar propuestas, Nico. Vos tenés que mostrar ideas. No un programa, capaz. Pero sí tenés que tener un cuerpo de ideas para diferenciarte de los otros y para mostrarte vos como un candidato con cierta personalidad y cierto rumbo.
Y es lo que han hecho la mayoría de los precandidatos, ¿no? Por ejemplo, hoy me pasaron, yo no lo había visto, esa información compilada, el de Tabaré Viera, no lo he leído todavía.
Exacto.
Está. No lo toman como un programa de gobierno. De hecho, les pregunté, ¿esto está impreso? Porque me queda más cómodo, lo paso a buscar. No, dijeron, acá lo que tenemos es una primera serie de propuestas, el programa de gobierno viene después cuando ya esté el candidato definido y discutan en función de los equilibrios también internos que surjan de la interna.
Es lo lógico también, si uno entra a la página web de Gourméndez también, tiene una serie de propuestas que ha planteado por áreas, pero y tampoco muy desarrolladas, pero sí para saber más o menos hacia dónde quiere apuntar cada uno de los candidatos.
Bueno, pero,
y vos podés encontrar diferencias entre los candidatos a partir de esos lineamientos que plantean. Es bueno, es importante que lo...
Depende, porque si son muy generales...
Bueno, yo
es difícil encontrar.
Yo he leído, digamos, de los colorados, por lo pronto. Bueno, de Ojeda, en realidad, quizás sean lo que son más generales o menos abarcativas.
O sea, el caso Gourméndez, las tiene, Tabarera. Si uno entra en su página web, encuentra los distintos capítulos, ¿no? Temáticos que... va a encarar, pero sí, sin definiciones concretas.
En la mayoría. En el caso de Gourméndez, por ejemplo, encontrás temas que son muy particulares de Gourméndez, o sea que seguro no están en otras propuestas, ¿no? Pero hay otros candidatos que no tienen.
Bueno, el caso de Orsi es el que más se ha discutido, ¿no? Donde está la definición estratégica de tener un plan de gobierno después de las internas.
Y está la diferencia con otros partidos que tiene un programa ya definido por el propio Frente Amplio.
Claro, pero.
Y te puedes escudar
pero es un programa. Está bien, pero. ¿Cuáles son los elementos que tienen los frentistas desde lo programático para tomar una definición ahora? Pensando en un. en un votante que se rige porque lee los programas, que es un votante sí, raro,
mínimo,
¿no?
Mínimo,
ideal por él, uh-huh. Ideal, porque uno claro, tiene, toma en cuenta otras consideraciones, ¿no?
Sí. No, pero capaz que es más fácil comparar entrevistas y comparar un candidato que en una entrevista te da una idea general de lo que quiere hacer y un candidato que te dice, no, porque en mi programa propongo esto, se va a hacer así, cuesta ta. Da otra impronta, ¿no? Uno automáticamente te parece más serio que el otro.
Sí, por lo menos me parece que te facilita, si querés entrar en un análisis de esa profundidad, te facilita que tengas un lugar a donde remitirte. Si no, tenés que empezar a escuchar qué estuvieron diciendo en distintos lugares los candidatos para hacerte una idea. Y más si tenés intereses temáticos muy específicos, ¿no? Porque seguro que Ojeda, cuando dice lo del bienestar animal, más allá de que tenga un interés en particular, también debe entender que hay un público al cual el tema de bienestar animal le rinde y le interesa.
Obvio.
Está. Entonces, ¿qué piensa Orsi de bienestar animal?
No sabemos.
No lo tenés claro. Tenés que ir al programa, pero el programa lo puede aplicar tanto Orsi como a Carolina Cose. Y vos vas a tener a las dos opciones arriba de la mesa.
Claro, que
además, ¿qué definís?
Cose plantea que ella, las propuestas del Plan País están armadas sobre la base del programa, al punto de que cada una de las propuestas está referenciada dentro del programa. Uh-huh. O si no, no ha hecho eso. Dos respuestas que le dieron a Ojeda por esto. Ope Pasqué, diputado, a través de Twitter. El programa dice, ¿para qué queremos gobernar? ¿Para qué pedimos el voto? ¿Qué compromisos asumimos con la ciudadanía? Sin programa, el candidato no es más que un producto publicitario y el votante pasa a ser un mero consumidor de ese producto. El impulso de la política es la emoción, sí, pero su guía debe ser siempre la razón que se expresa en el programa. Con esta convicción iré a votar el domingo 30. No quiero la banalización de la política ni el vaciamiento ideológico del vallismo. Salió a cruzar fuerte. Ope Pasqué, en filas del gourmandismo. Sí, es que podemos hablar del gourmandismo. Jorge Alvear González, diputado colorado, que apoya a...
Ex-Ciudadanos, ¿no?
Ex-Ciudadanos, que se pasó a filas de Gabriel Gourméndez. Nosotros no subestimamos la inteligencia de la gente. Esto no es renovar el Partido Colorado. El voto es un acto de reflexión y concientización. Por eso, no importa los peinados y sí importa el programa de gobierno.
¿Cómo es que se mete el tema peinados?
Pues lo menciona el propio Ojeda.
Porque hay tres puntos.
Sí, pero hay que peinarse distinto hoy en día, Nico.
Habla primero de lo de Modé, que están los programas impresos, pesados, ampulosos. Después habla de la nueva comunicación, que incluye, por ejemplo, hasta la forma de peinarse. Y finalmente habla de los temas que él entiende son importantes para la gente.
¿Pero Ojeda se peina distinto a Gourméndez, ponele?
No sé.
Sí, se peina distinto. Se peina distinto.
Ponele que sí.
Es más de Cute Cat, me parece.
No, ese, Kirkland, le mandamos
Damián. Se peina igual a vos.
No creo que...
No, para mí no.
Damián esté contento con mi pelo ahora, por ejemplo.
Bueno.
Con el
pero se corta el pelo en el mismo lugar. O
sea, ¿hay listas de Ojeda en CuteCat?
No sé, hace mucho que no voy. Se nota.
Se nota.
Ahora con el regreso a la tele...
No se viste distinto Ojeda, ¿no? Se viste como...
Como un político random.
Sí.
Excepto cuando muestra los tubos. La
tampoco
última.
Tampoco habla distinto, ¿no?
Cuando vuelvas a la tele, ¿va a haber un recorte de pelo?
¿Mi caso?
Sí.
Estamos evaluando con mi equipo de asesores. No.
Hay que peinarse distinto hoy en día.
Sí. Inclusive estamos monitoreando todas estas cosas que están hablando ustedes. Obvio. Y que está pasando la campaña. Para tratar de sacarle un poco la sensibilidad a la gente, ¿no? A la gente.
¿Qué tipo de pelo quieren?
Por lo menos a la gente que le interesa la política, quieren cortes tradicionales.
Perfecto. Todo dicho.
Porque es la gente que le interesa la política, ¿no? ¿Verdad?
Igual, fue una buena jugada.
Hoy que te interese la política es ser conservador.
Bueno.
No.
Sí.
No, lo sí. Que pasa.
En el buen sentido de la palabra.
La política partidaria.
En el buen sentido de la palabra.
Estás refiriendo a la política partidaria. Porque yo veo.
La política joven, esta, electoral.
Está, la política electoral.
¿Por qué conservar?
Bueno, hay muchos temas transversales políticos que interesan a las generaciones más jóvenes. No sí, desde el punto de vista.
Primero que no hablé, no hice una separación generacional. No hice un condicionamiento etario.
Bueno.
Pero uno podría inferir que estoy pensando en eso. Uh-huh. Creo que la. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Estas elecciones. De pronto capaz que, y ahora lo vamos a hablar con nuestro invitado, de pronto capaz que interior del país hay más entusiasmo e interés, quizás porque se jueguen más cosas también, en algunos casos, que lo que hay en Montevideo. Y eso no lo puedo saber porque no he recorrido el interior del país en estos últimos dos meses.
El autor de la entrevista más recordada con Carolina Cose va a estar con nosotros tras la tanda.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.